Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo de cuándo me estén oyendo. Si me están oyendo en vivo por Costa del Sol FM 93.1, buenas noches, estamos transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Y también desde Miami, Florida, por el excelente canal de noticias Caiga Quien Caiga, dirigido por mi gran amigo Ángel Monagas, portal que es de relevancia en todas las partes donde hay un venezolano. Hoy quiero hablarles un poco de política. Me quiero apoyar en la premisa de que en la política lo único verdadero es lo que no se ve. Y bueno, como vivo en Venezuela, no puedo ser clara y frontal, así que quiero narrarles un poco sobre mi visión de política, pero con ejemplos y datos de la historia, que muchas veces la historia suele repetirse. En política, lo único verdadero es lo que no se ve. Esta es una frase de José Martí, que cobra un sentido especial cuando se analiza cómo, en la historia reciente, las grandes decisiones estratégicas se han tomado lejos de los reflectores y detrás del telón. Las cámaras muestran discursos y ceremonias, cumbres e intervenciones interminables de líderes y diplomáticos, pero las verdaderas jugadas se deciden en reuniones privadas, en despachos cerrados y en conversaciones informales que jamás se filtran. La política visible es como el closet. La política real es la que se encuentra en ese closet exclusivo de encuentros muy cercanos y muy VIP, donde se definen alianzas, se trazan operaciones y se calculan riesgos que nunca se anuncian al público, hasta que se tienen que anunciar o hasta que se tienen que dar noticias de lo que ya ha pasado como producto de lo que la discusión en esas fórmulas muy privadas se toman, las decisiones que se toman en esas reuniones que son siempre mucho más sinceras y frontales, con un lenguaje mucho más informal. Un ejemplo claro fue la Operación Causa Justa en 1989, cuando Estados Unidos, bajo la administración de George H.W. Bush, intervino en Panamá para capturar a Manuel Cara de Piña Noriega. Oficialmente, la narrativa se centró en restaurar la democracia y proteger vidas estadounidenses, pero detrás hubo meses de inteligencia, coordinación militar y diplomacia silenciosa con gobiernos aliados. La operación se ejecutó en cuestión de días, pero su preparación fue un trabajo invisible que combinó presión económica, aislamiento internacional, despliegue logístico sin precedentes jamás en la región. Obviamente que en este siglo, en este momento, este tipo de operaciones se traman o se gestan muchísimo más rápido gracias a las tecnologías disruptivas y a las armas avanzadísimas de espionaje y armamento militar que poseen las grandes potencias mundiales. En este contexto les doy este dato. Estados Unidos mantiene el liderazgo global en cuanto a equipamiento militar. Tiene 1.300.000 personas en sus tropas activas, con más de 1.300.000 tropas activas y un presupuesto que supera los 877.000 millones de dólares, o sea, casi 900.000 millones de dólares. Después le sigue Rusia, con un ejército más o menos del mismo tamaño, pero ellos solo invierten 109.000 millones de dólares, por lo que su equipamiento es definitivamente inferior en tecnología y en número. Solo se destacan por los submarinos nucleares, pero en general su equipamiento actual no ha sido actualizado y han perdido mucho armamento y muchos militares en la guerra con Ucrania. En el tercer lugar lo ocupa China, que posee el ejército más numeroso del mundo, con más de 2 millones de efectivos, pero solo invierten 296 mil millones, o sea, comparados con los casi 900 mil millones de Estados Unidos, es la tercera, o sea, muchísimo menos, ¿no? Su poder se apoya en una fuerza naval en rápida expansión, además de capacidades avanzadas en guerra cibernética y espacial. Ellos siempre van un paso más adelante en tecnología, o a lo mejor lo difunden más, pero su poderío es respetable. Después le sigue la India, después y Corea del Sur. Y Corea del Sur destaca también por tener tecnologías muy avanzadas, en especial tanques K2 y sistemas antimisiles de alta tecnología, por el peligro constante que están ellos sometidos ante su vecino de Corea del Norte. Estos cinco países no solo poseen armamento avanzado, sino también la capacidad logística, estratégica y tecnológica para proyectar su fuerza muchísimo más allá de sus fronteras. En cuanto al poder invisible de la política, podemos hablar de la Guerra del Golfo en 1991. Este ejemplo nos dice cómo una coalición internacional que expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait no se improvisó, fue el resultado de una intensa labor diplomática y estratégica liderada por la misma administración Bush padre. Mientras el mundo veía imágenes de misiles y conferencias de prensa, lo que no se veía eran las negociaciones con países árabes, las concesiones económicas para asegurar apoyos y la coordinación con aliados de la OTAN. El éxito de la operación no solo fue militar, sino también político, y gran parte de ese trabajo ocurrió fuera del ojo público. En tiempos más recientes, y en especial en las administraciones republicanas, que han sido las más exitosas en este tipo de política que no se ve, el poder invisible es clave. Durante el mandato de Ronald Reagan, por ejemplo, la presión sobre la Unión Soviética no se limitó a discursos anticomunistas. Incluyó operaciones de inteligencia, apoyo a movimientos anticomunistas en distintos países y una estrategia económica que buscaba asfixiar al adversario, y lo asfixió. Muchas de estas acciones se conocieron años después, cuando documentos fueron desclasificados, confirmando que la victoria de la Guerra Fría se gestó tanto en el terreno visible, pero muchísimo más en el terreno invisible. Por eso, entender la política exige mirar mucho más allá de lo que se presenta en los medios. Las decisiones que cambian el rumbo de la historia rara vez se anuncian antes de ejecutarse. Se planifican en silencio, se negocian en privado y se ejecutan con precisión. La frase de Martí no es solo una advertencia, es una guía para interpretar el poder, porque en política lo que no se ve no es un detalle secundario, es casi siempre la verdad más determinante. Ahora hablemos también sobre los lobbies y los operadores políticos. Los lobbies y los operadores políticos también forman parte de esos hilos invisibles. En Estados Unidos, el gasto en lobbies superó los $4,000 millones solamente en el año 2022, según OpenSecrets.org. Aunque la mayoría de la atención mediática se centra en el Congreso y la Casa Blanca, muchas de las leyes y regulaciones que afectan a millones de personas nacen en despachos de firmas de lobby, donde se redactan borradores, se negocian enmiendas y se diseñan estrategias de influencia. Estos actores no aparecen en las fotos oficiales, pero sus huellas están en cada línea de cada ley que pasa por el Capitolio. La diplomacia en la sombra es otro de los engranajes esenciales. En la Guerra del Golfo, por ejemplo, la administración de George H.W. Bush logró reunir una coalición de más de 30 países para expulsar a Irak de Kuwait. Esto no solo se logró con discursos públicos, sino con negociaciones discretas, promesas de apoyo económico y acuerdos de cooperación militar que se cerraron en reuniones ultra privadas. Como dijo el general Colin Powell, lo resumió en una frase que ilustra perfectamente lo que es el poder invisible. La diplomacia es el arte de decir, ¡ay, qué buen perro!, mientras buscas una piedra. La inteligencia, por su parte, es el sistema nervioso de este poder oculto. La CIA, la FBI, la NSA y otras agencias no solo recopilan información, la procesan, la interpretan y la convierten en ventaja estratégica. En la operación Causa Justa, otra vez, que fue la operación que depuso a cara de piña Noriega, la inteligencia permitió identificar con precisión los movimientos de Noriega, dónde estaban sus refugios, sus redes de apoyo, todo, hasta cuántos vasos de agua se tomaba por la noche. Sin esa información, la operación habría sido mucho más costosa y prolongada. El éxito de muchas acciones militares y políticas siempre depende de datos que no se hacen públicos, pero que determinan el resultado final. Como saben, la operación Causa Justa fue ya hace ya varias décadas. Se podrán imaginar que si hace varias décadas fue así de exitosa, imagínense con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, cómo podría ser de exitosa una operación Causa Super Justa en otro país que no quiero nombrar. La presión económica también es otra herramienta silenciosa, pero devastadora. Cuando se congelan activos, se restringen exportaciones o se bloquean accesos a mercados, se puede doblegar a un gobierno o un régimen sin disparar un solo tiro. En el caso de Panamá, las sanciones previas a la intervención redujeron drásticamente la capacidad del régimen para operar, debilitando su estructura interna y preparando el terreno para la acción militar. Este tipo de medidas rara vez ocupan titulares o tampoco es difícil que se vean resultados a corto plazo. De hecho, sabemos que los resultados son a largo plazo, pero este tipo de medidas son decisivas para inclinar la balanza del poder. Como ven, o mejor, como me oyen, los hilos ocultos del poder son una red compleja donde se entrelazan inteligencia, diplomacia, lobby, presión económica y estrategia política. Lo que se ve en la superficie, una operación militar, una ley aprobada, un acuerdo internacional, es solo el último eslabón de una cadena que se ha forjado en silencio. Como dijo una vez Henry Kissinger, el poder es el último afrodisíaco. Y quienes lo entienden saben que su ejercicio más efectivo es, casi siempre, el que se realiza lejos de la mirada pública. Aquí otros ejemplos interesantes. La invasión de Granada en 1983 bajo el mando de Ronald Reagan. Oficialmente, la operación se justificó como una acción para proteger a ciudadanos estadounidenses y restaurar el orden tras el golpe de Estado. Sin embargo, hubo semanas de coordinación con gobiernos caribeños, recopilación de inteligencia y planificación militar detallada. La rapidez y contundencia de la intervención fueron posibles gracias a un trabajo previo que nunca apareció en los titulares. La crisis de los misiles en Libia durante la década de 1980 también ilustra ese patrón. Antes de los bombardeos de 1986 contra objetivos estratégicos en Trípoli y en Bengasi, la administración Reagan había desplegado una campaña de presión económica, aislamiento diplomático y operaciones de inteligencia para debilitar la capacidad de respuesta del régimen de Muammar al-Gaddafi. El ataque fue visible, la preparación invisible, pero fue decisiva. Recordemos cómo murió Gaddafi. Gaddafi murió el 20 de octubre del 2011 durante la fase final de la batalla de Sirte, su ciudad natal, en el marco de la guerra libia. Tras la caída de Trípoli, intentó huir en un convoy que fue atacado por fuerzas de la OTAN y del Consejo Nacional de Transición. Fue hallado escondido en una alcantarilla y capturado por combatientes rebeldes. Poco después, fue golpeado, empalado y recibió disparos a quemar ropa, lo que le causó la muerte. Ahora hablemos un poco de la manipulación del discurso. En política, las palabras no son simples vehículos de información, son armas estratégicas. El discurso público no solo comunica, sino que moldea percepciones, legitima acciones y neutraliza críticas. George Orwell lo advirtió con precisión. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen a verdades y el asesinato hasta parezca respetable. En la práctica, esto significa que cada término, cada frase y cada omisión son cuidadosamente calculados para influir en la opinión pública. Lo que se dice es importante, pero lo que se calla puede ser aún más decisivo. Las administraciones conservadoras han entendido bien este principio. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, la Casa Blanca no hablaba de guerra en sus comunicados iniciales, sino de operaciones y liberación de Kuwait. Este encuadre lingüístico buscaba proyectar una imagen de acción legítima y necesaria, evitando términos que pudieran generar rechazo. El uso de eufemismos es una de las herramientas más efectivas en esta manipulación. Expresiones como intervención quirúrgica, para referirse a bombardeos selectivos, suavizan la percepción de la realidad. En 1983, durante la invasión de Granada, otra vez la administración de Reagan habló de restaurar el orden y proteger vidas estadounidenses, evitando términos que pudieran asociar la acción con una invasión unilateral. El lenguaje no solo describía los hechos, los reinterpretaba. El arte del discurso no solo se limita a la elección de palabras, sino a la gestión de la información. Controlar qué datos se publican, en qué momento y con qué énfasis es clave para dirigir la narrativa. En la Operación Causa Justa, otra vez, hablemos de Noriega, se difundieron imágenes de ciudadanos panameños recibiendo a las tropas estadounidenses, mientras se minimizaron mucho las escenas de resistencia armada, que aunque no eran para nada importantes, podían de alguna manera reclutar a muchos ignorantes de izquierda o procomunistas. En la era digital, esta manipulación ha alcanzado un nuevo nivel. Las redes sociales permiten segmentar mensajes para audiencias específicas, adaptando el tono y el contenido según el perfil del receptor. Durante campañas electorales recientes en Estados Unidos, se ha utilizado herramientas de análisis de datos para enviar mensajes distintos a diferentes grupos, maximizando el impacto emocional y minimizando el riesgo de contradicciones públicas. Lo que un votante ve en su pantalla puede ser radicalmente distinto a lo que ve otro, aunque ambos apoyen el mismo candidato. Esto se hace mediante tecnología como lo que pasó en Facebook. Mark Zuckerberg es un genio en esto. Y esto es algo tan cierto que los venezolanos que estamos acostumbrados a usar VPNs nos hemos dado cuenta de que las noticias que se hacen titulares en España, por ejemplo, cuando yo pongo el VPN en España se ignoran totalmente los titulares que son importantes en Estados Unidos. Quizás porque al gobierno de Sánchez no le conviene. Al usar VPNs, como si estuviera yo navegando, por ejemplo, en Holanda, entonces ahí me encuentro que no hay noticias políticas, casi, sino más culturales y artísticas, ya que ellos quizás, como gobierno, deciden filtrar lo malo para vivir en armonía total entre tulipanes y quesos y chocolates. El control del discurso también implica marcar la agenda pública. Decidir qué se habla y de qué no se habla es una forma de poder silencioso, pero efectivo. Si un gobierno logra que la conversación mediática se centre en sus logros o en amenazas externas, especialmente si son legítimas, pueden marcar la agenda, y esto ha sido utilizado por todo tipo de administraciones. Pero en manos de estrategas hábiles se convierten en un escudo político excelente. En última instancia, el control del discurso político es una batalla por el significado. No se trata solo de ganar debates o liderar encuestas, sino de definir los términos en los que estos debates se van a desarrollar y las encuestas a moldear. Como dijo Frank Luntz, asesor republicano y experto en comunicación política, no es lo que dices lo que importa, es lo que la gente escucha. Y en política, lograr que la gente escuche lo que uno quiere y olvide lo que no conviene es una de las formas más puras y efectivas de poder. Incluso en el terreno económico y comercial, lo que no se ve marca la diferencia. Por ejemplo, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la administración de George H.W. Bush llevó a cabo rondas de conversaciones técnicas y acuerdos bilaterales que no se anunciaban públicamente. Estos encuentros definieron cláusulas clave sobre propiedad intelectual, comercio agrícola y resolución de disputas. Cuando el tratado se firmó, el trabajo más importante ya estaba hecho, lejos de las cámaras y del debate público. Entonces, el teatro político. ¿Quién escribe el guión? Bueno, en la política como en el teatro, el público ve a los actores principales sobre el escenario. Presidentes, ministros, legisladores, demagogos, etc. Sin embargo, el guión que interpretan rara vez los escriben ellos. Detrás de cada discurso, cada gesto y cada decisión pública existe un equipo de estrategas y asesores operadores que definen la narrativa, marcan la agenda y calculan cada movimiento. El ciudadano común observa la representación. El verdadero poder se ejerce entre bastidores, donde se decide qué se dice, cómo se dice y cuándo se dice. Durante la Guerra Fría, Ronald Reagan entendió como pocos el valor de este guión invisible. Su ofensiva contra el comunismo no solo se limitó a discursos inspiradores como el célebre Mr. Gorbachev, tear down this wall, o Señor Gorbachev, derribe el muro. Detrás había un entramado de asesores de seguridad nacional, expertos en comunicación y estrategas económicos que diseñaron una presión sostenida sobre la Unión Soviética, desde el incremento del gasto militar hasta la promoción de la iniciativa de defensa estratégica, cada paso respondía a un plan cuidadosamente elaborado para debilitar al adversario sin entrar en un conflicto directo. Por eso se llamó Guerra Fría. Entonces, los estrategas políticos son los dramaturgos de este teatro. Son como Shakespeare políticos. Figuras como Michael Dever, maestro de la puesta en escena durante la era de Reagan, sabían que la imagen podía ser tan poderosa como la palabra. Dever planificaba escenarios, encuadres y momentos visuales que transmitieran fuerza y liderazgo. No se trataba solo de lo que Reagan iba a decir, sino de cómo y dónde lo decía. Frente a la puerta de Brandenburgo, en fábricas en plena producción o en reuniones con líderes internacionales, cuidadosamente coreografiadas. Esas son como las típicas fotos que vemos. El presidente tal se reunió en sus vacaciones en Camp David y lo hemos visto muchísimo esas imágenes. Los consultores y asesores de alto nivel también cumplen un papel decisivo en la definición de la agenda. Ellos deciden qué temas se priorizan, qué batallas se libran y cuáles se evitan. En las campañas modernas, estos equipos analizan encuestas, tendencias y estados claves para ajustar el mensaje en tiempo real. La política debe ser una serie de improvisaciones y se convierte en una producción planificada donde cada acto busca un efecto específico en la opinión pública. En el siglo XXI, la tecnología ha transformado este teatro en algo muchísimo más sofisticado. Se usa el Big Data y la microsegmentación de la que ya les hablé, en donde cada quien recibe un mensaje muy específico, y esto ha permitido a los estrategas y competir en un terreno donde antes dominaban las grandes cadenas mediáticas. O sea que ya las grandes cadenas mediáticas tienen menos relevancia en la opinión pública. Ahora, un equipo de analistas puede identificar qué le preocupa a un votante en un estado o en un municipio y enviarle un mensaje personalizado que hable directamente a sus intereses. Este nivel de personalización convierte la política en un guión interactivo donde el público no solo observa, sino que reacciona y retroalimenta la narrativa, especialmente con las redes sociales. Bueno, entonces vamos a concluir ya este capítulo. Mi conclusión la baso en cómo aprender a mirar más allá del telón. En política, la primera pista para entender el verdadero guión no está en las palabras, sino en el rastro del dinero. Se gira el flujo de capital, quién financia campañas, quién obtiene contratos, quién se beneficia de una ley, revela más que cualquier discurso. La historia está llena de ejemplos, desde los magnates industriales que impulsaron la expansión ferroviaria en el siglo XIX para multiplicar sus fortunas, hasta los conglomerados energéticos que moldearon políticas exteriores enteras en el siglo XX. El dinero no solo lubrica la maquinaria del poder, también dicta su dirección. Interpretar estos silencios, exige una mirada entrenada cuando los políticos no hablan. Me refiero a cuando John F. Kennedy, cuando la crisis de los misiles en Cuba, omitió deliberadamente ciertos detalles de sus discursos para no escalar el conflicto y mantener margen de maniobra. En la política contemporánea, las ausencias en el discurso, temas que nunca se mencionan, preguntas que no se responden, son ventanas hacia las verdaderas prioridades y los temores de quienes gobiernan. El silencio puede ser más elocuente que un mitin multitudinario. No vemos la escena porque nadie es vidente ni puede vaticinar el futuro, pero podemos intuir que algo importante ocurre detrás cuando aprendemos a interpretar esos silencios. José Martí, con lucidez visionaria, dejó una frase que sirve de brújula para este análisis. Ver es un acto de inteligencia, mirar es un acto de voluntad. Aplicada a la política significa que no basta con consumir información, hay que querer comprenderla, desentrañar sus motivaciones ocultas y sus beneficiarios reales. Martí entendía que el poder verdadero rara vez se exhibía. Se ejerce en la sombra, protegido por capas de retórica y grandes espectáculos. En el gran teatro del poder, quien no mira más allá del telón termina aplaudiendo la obra que otro escribió para él. Y bueno, este fue mi programa de hoy, esperando que les guste. Transmití por Costa del Sol FM 93.1 y por Caiga Quien Caiga, el fabuloso portal de mi querido amigo Ángel Monagas. Hasta el próximo programa.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.